El determinismo económico representa el sello predominante de la sociedad y refuerza el desánimo, incredulidad o la apatía en la gran mayoría de las personas. ¿Dónde apoyar la honradez de la economía?
Bueno, si hablamos de la economía en letra mayúscula, que es la ciencia económica no tiene honradez. La honradez la tienen aquellos que actúan en el escenario económico. Es decir, lo que hay que buscar es aquellos planteamientos que Juan Pablo II la llamada a la nueva conversión, ¿no? ¿Dónde están los principios de las personas que actúan en el ámbito económico? ¿Dónde está el egoísmo? ¿Dónde está los planteamientos de fraternidad por contra? Entonces, lo que podemos llegar a la conclusión es que tal y como estamos viendo que se desenvuelve el mundo económico, ese actuar económico es un actuar egoísta, es un actuar que el que tiene más desea acumular más y, en consecuencia, con desconsideración absoluta de aquellos que necesitan, de aquellos que están carentes de, en principio, prácticamente todo.
¿De qué dignidad humana se habla en la era de la globalización, cuando está viene definida por la competitividad y su carencia de sensibilidad social, vive en un medio competitivo?
La competencia, así dicha, no es mala. La competencia implica alerta, alerta en la mente, alerta, pero también alerta en los corazones. Quizá esa última alerta es la que no llega a producirse. Es más, yo creo que hoy día la persona humana se está limitando a poder refugiarse en eso que llamamos globalización, precisamente para hacer aquello que no nos atreveríamos a hacer cuando estaríamos hablando de relaciones personales en ámbitos reducidos, ¿no? Y echamos a la globalización como modelo una responsabilidad que es responsabilidad de los que estamos aprovechando la globalización en beneficio propio.
Durante muchos años la pobreza fue vista más como una adversidad del destino. Hemos tomado conciencia que la pobreza es un problema y que es posible superarlo. ¿Cómo asegurar bases materiales elementales para una ciudadanía en justicia?
La pobreza no es algo fatal, la pobreza es algo que está, no es una adversidad del destino. El hecho de que alguien haya nacido por casualidad en Burkina Faso no le hace acreedor a morir de hambre, de inanición, de tener una esperanza de vida apenas pasados los 40 años. Sino ahí tenemos una responsabilidad social muy fuerte, aquellos países que, en cambio, también sin pretenderlo, aquellos ciudadanos que sin pretenderlo hemos nacido en un mundo de abundancia, en un mundo de desarrollo. La cuestión es que la pobreza no se resuelve entregando $4 de ayuda. Hace falta una apuesta mucho más significativa y, sobre todo, cuando estamos hablando de justicia. Nos hemos dado cuenta que estamos vendiendo un modelo competitivo, ese modelo que llamamos globalización, de un mundo sin fronteras, de un mundo transparente y que en el cual, en teoría, repito, hemos convencido de que lo importante es que circulen los bienes, las mercancías, los recursos financieros, incluso las personas, sin trabas de ningún género, garantizando esa libre circulación. Cuando en cambio después encontramos el fariseísmo manifiesto de esas personas, de los que vivimos en el mundo desarrollado, que predicando la libertad de comercio y la libre circulación, lo que hacemos es proteger nuestras economías frente a la única oportunidad que tienen las economías de los países en vías de desarrollo o de los países pobres, que es vender los pocos productos que pueden elaborar, generalmente productos agrícolas, en los países ricos, que es en los mercados de los que disponen de recursos financieros para ello. Estamos vendiendo globalización como libertad, como mercado libre. En cambio, a la hora de practicarla, lo primero que hacemos es establecer barreras de entrada en Europa, en Estados Unidos, a aquellos productos, a aquellas mercancías que vienen de países en vías de desarrollo y que no tienen otra solución que el que esos productos suyos pudieran entrar en los mercados desarrollados.
¿Dónde pondría el acento para los ajustes hacia la justicia en los sistemas económicos de las instituciones internacionales, de los gobiernos?
Yo ahí habría, en primer lugar, un acento en las instituciones económicas. Yo, francamente, de los gobiernos espero muy poco porque generalmente canalizan mal los pocos recursos que dedican a esto. Hay, sin embargo, instituciones que sí podrían hacer mucho, pero sobre todo yo haría una llamada a los inversores que dedican tan escasos recursos a invertir, a generar renta y riqueza, a proporcionar cultura y tecnología a los países pobres. Esas migajas, porque son migajas las que caen para el pobre Lázaro, ¿no? De la mesa del rico, no son suficientes, no han sido suficientes y siguen sin serlo. Y son pequeñas trazas de inversión que no llegan a ahondar en la estructura económica de cada país necesitado. Y pondría el acento también en otro lugar, en los gobiernos de esos países necesitados, que por acumular penas en los pobres suelen ser gobiernos muy proclives a la corrupción, al venderse, al acumular riqueza y poder, y sin embargo con claro perjuicio de sus propios conciudadanos.
La erradicación de la pobreza es una obligación ética, pero tiene también una dimensión espiritual, la caridad. ¿No son estos factores ajenos a la economía?
Sí, efectivamente. Por eso no hay que pedir al mercado cosas que el mercado nunca podrá dar, y ni pedir a la ciencia económica, que como ciencia se distancia muy poco de lo que pueda ser la física como ciencia experimental, pero aun siendo ciencia social, vemos que hay un intento de desconectar lo que es economía de lo que es hombre, de lo que es persona humana. Si efectivamente encontramos que en todo actuar económico detrás de él hay siempre una criatura, hijo de Dios, hermano e igual en dignidad a los que carecen de todo, a los que sufren la pobreza, la apelación está muy clara: no podemos permanecer indiferentes. Y cuando ya la economía ha hecho todo lo que tenga que hacer, cuando la justicia ha establecido los principios claros en los cuales se debe de regir el mundo y no con esos fariseísmos o esas falsedades, hay ese amplio campo que decía Juan 23, ese amplio campo a la caridad individual, a que cada uno se sienta especialmente interpelado por aquellos pobres, aquello que decía Pablo VI: el mundo está enfermo. Su enfermedad, decía, no es tanto la carencia de recursos ni el atesoramiento por algunos, sino la falta de fraternidad en el mundo. Yo creo que esto es lo único que realmente podría llevar a los pobres el aliento que esperan y una esperanza que vean como una posible realidad.